Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Estamos en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 7 de enero del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en estar con ustedes. Entre las noticias más importantes destacamos: los presidentes de Estados Unidos y México se reunieron en la Casa Blanca y hablaron sobre seguridad e inmigración, entre otros temas. Analizaremos los alcances y repercusiones de esta reunión presidencial en una entrevista con el experto del Instituto México del Wilson Center, Christopher Wilson. El Congreso estadounidense inició su periodo legislativo con temas controversiales que anticipan enfrentamientos entre demócratas y republicanos. Y en una noticia en desarrollo, un ataque terrorista contra una revista satírica en Francia deja un saldo de 12 muertos hasta ahora. Vamos al desarrollo informativo. En la Casa Blanca, los presidentes de Estados Unidos y México dialogaron para reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El informe con Alberto Pimienta.
Después de un año de escándalos para el presidente de México, su homólogo estadounidense lo recibió en su primera visita oficial a la Casa Blanca. ¡Justicia! Peña Nieto dejó en su país protestas y bajos porcentajes de aprobación a su gestión, conectados con la desaparición y el presunto asesinato de 43 estudiantes, aparentemente a manos de funcionarios y fuerzas de seguridad locales.
Obviamente le hemos dado seguimiento aquí en Estados Unidos a algunos de los trágicos eventos alrededor de las vidas perdidas de los estudiantes. Nuestro compromiso es ser un amigo y servir de apoyo a México en sus esfuerzos por eliminar el flagelo de la violencia y los carteles de drogas.
Desde que el mandatario mexicano asumió el poder, su gobierno ha tratado de colocar la economía como el tema prioritario. Sin embargo, la desaparición de los estudiantes junto con la muerte de 22 personas a manos de militares mexicanos trajo a la palestra nuevamente el profundo problema de la violencia.
Agradezco al presidente Obama la disposición que ha mostrado y que nos ha confirmado para seguir trabajando en materia de seguridad ante el claro reto que tiene México de combatir con mayor eficacia y contundencia al crimen organizado.
También el decreto presidencial inmigratorio de Obama, que ayudará a un gran número de mexicanos indocumentados, fue protagonista del encuentro.
Le he hecho un amplio reconocimiento a la decisión inteligente y audaz que tomara su gobierno para emprender esta decisión o este acto en materia migratoria.
Apreciamos mucho el compromiso de México de trabajar con nosotros para enviar un claro mensaje sobre los decretos presidenciales que he tomado, de que vamos a proveer un mecanismo para que las familias que han estado aquí por un largo tiempo no sean separadas, pero también seremos más activos en la frontera.
A pesar de los problemas, el inmenso lazo comercial y la importante relación económica entre ambos países también fueron parte de la conversación, y el vicepresidente de Estados Unidos lideró una reunión con funcionarios de ambos gabinetes también sobre ese tema. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mientras tanto, el reciente cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba podría tener un excelente aliado en el presidente Enrique Peña Nieto. Para tener más detalles de esta información, escuchamos este informe de Alejandro Marcano.
Diversas opiniones sobre la oportunidad y la efectividad que puede tener la consideración del presidente Barack Obama a un papel de México como actor y facilitador para propiciar cambios políticos en Cuba fue lo que expresaron algunos analistas consultados por La Voz de América.
El problema no es quién va a ser el interlocutor, el problema es la voluntad del gobierno de Cuba de hacer cambios políticos reales, y el gobierno de Cuba no está dispuesto hacer cambios políticos.
Algunos analistas ven con buenos ojos la disposición del mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, de convertirse en un incansable promotor de las relaciones entre los vecinos de la región.
Sí, yo creo que lo que está haciendo el presidente en este momento es tratar de regionalizar su estrategia hacia Cuba. Cuba no puede cambiar si no es a raíz de la presión de otros países del mundo, no solamente de Estados Unidos, y en ese sentido Estados Unidos no se puede quedar solo.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Permítannos hacer una breve pausa y este será el tema que analizaremos en la siguiente entrevista con un experto en el tema México.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all getting hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Escuchan Estudio 45.
Un saludo muy cordial para Christopher Wilson. Él es experto asociado en el Instituto México, en el Wilson Center, con sede aquí en Washington. Muy buenos días, señor Wilson. Bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, con sus comentarios iniciales a propósito de esta reunión que sostuvieron el presidente Barack Obama y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ¿cómo lo califica?
Bueno, yo creo que fue muy importante. Estados Unidos y México tienen una relación muy grande, muy importante, muy profunda, en términos económicos, en términos de seguridad. Entonces, esta fue la primera visita oficial como presidente del presidente Peña Nieto a Washington. Esto en su mismo es muy importante. Después de esto, realmente donde hicieron muchos avances es en el área de economía, donde tienen un diálogo de alto nivel y también en el lado de migración.
Varios han sido los temas que usted también destaca ahora en esa conversación. Sin embargo, uno de los más importantes fue el de seguridad y el relacionado con la desaparición de ese grupo de estudiantes en Iguala. El presidente Barack Obama lo mencionó en su conversación con su colega Enrique Peña Nieto.
Así es, sí hablaron del tema y obviamente es un tema de preocupación para los dos gobiernos, para los dos países. Según lo que yo tengo entendido, el presidente Peña Nieto explicó los avances en la investigación, todas las detenciones que han hecho respecto al caso. Sin embargo, no había muchos avances en términos de la iniciativa Mérida, que es el plan de cooperación entre México y Estados Unidos respecto a seguridad. Todavía creo que hay mucho más que puedan hacer en los próximos meses para fortalecer, pasar a la siguiente etapa de cooperación en términos de seguridad pública en México.
La situación de la seguridad en la frontera, esta extensa frontera que compartimos con México, también es una preocupación de ambos gobiernos, pero que se puso de mayor manifiesto, señor Wilson, cuando se produjo esta crisis de la frontera. Recordará usted miles de niños pasando la frontera sin acompañantes adultos. México tiene un compromiso muy importante con Estados Unidos en este tema.
Así es cierto, y esto también fue un tema de diálogo entre los gobiernos. Sobre todo lo que están haciendo el gobierno de México es trabajar en fortalecer su frontera sur, es decir, su frontera con Guatemala, profesionalizarlo. Ha estado una frontera muy porosa con, bueno, muy poco gerencia, la verdad, pero eso está cambiando. El gobierno de México está haciendo un esfuerzo muy importante de manejarlo mejor, de tener recursos para los propios migrantes, para protegerles, pero también de minimizar el número de personas que están cruzando sin papeles a México hacia Estados Unidos.
Claro, bueno, el tema de inmigración siempre ha sido muy importante y el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado la acción ejecutiva del presidente Obama destinada a evitar mayores deportaciones. Y en esto hay muchos ciudadanos mexicanos que podrían verse beneficiados, ¿verdad?
Sí, son 2/3 de todos los quienes están elegibles para el nuevo acción ejecutivo en términos de migración, para no estar deportados, para tener permiso de trabajo. Entonces, es muy importante para México. Por eso, ellos ofrecieron a facilitar algunos documentos a sus propios ciudadanos a través de sus consulados, su red de consulados en Estados Unidos, Son cosas básicas. Necesitan actos de nacimiento, necesitan credenciales para que puedan acceder a los cambios migratorios que hizo el presidente Obama. Entonces, hay maneras en que los dos gobiernos pueden trabajar juntos para que todos los que están aquí dentro de Estados Unidos que pueden, que tienen todos los requisitos, pueden tener estos permisos de estar aquí sin miedo de deportación y trabajar.
Claro, se puedan acoger al beneficio. ¿Qué opina usted de esta posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto se convierta en una especie de mediador para poder facilitar con mayor celeridad estas nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba en este cambio de política de la administración Obama hacia la isla?
Yo lo veo complicado que el presidente Peña Nieto puede cambiar a Cuba. Yo creo que tiene que ser decisión de cubanos y del gobierno de Cuba cambiar a Cuba. Pero donde puede ayudar mucho es con la relación en toda Latinoamérica, es decir, con Estados Unidos y lo demás de la hemisferia. Eso porque el tema de Cuba siempre ha sido una espina en la relación entre Estados Unidos y los demás países. Y México ahora, con este cambio del gobierno de Estados Unidos y con Cuba, abre una oportunidad de mejorar las relaciones en todo el Latinoamérica, y México puede jugar un papel importante en renovar estas relaciones.
Bueno, muchísimas gracias a Christopher Wilson. Él es experto asociado en el Instituto México, en el Wilson Center, con sede aquí en Washington, y nos acompañó hoy en Estudio 45 de La Voz de América. Un gusto saludarlo, señor Wilson.
Muchas gracias.
Tenga buen día. Y cambiamos de tema. El Congreso empezó su trabajo centrado en importantes temas y con muchas caras nuevas. El informe con Angélica Herrera.
El nuevo Congreso estadounidense fue juramentado este martes y los republicanos asumieron así el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Con el partido de oposición liderando el legislativo, el presidente Barack Obama enfrenta un camino difícil para promover su agenda en los dos años que le quedan de mandato. El nuevo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a la cadena CNN que el Senado planea aprobar propuestas con las que el mandatario no está de acuerdo, como la construcción del oleoducto Keystone.
Ahora él tiene que hablar con nosotros. Y eso es bueno porque cuando el pueblo estadounidense elige a un gobierno dividido, lo que están diciendo es que quieren que las cosas se hagan en el centro político.
Pero esto no es nada nuevo, ni siquiera para quienes se estrenan como legisladores, como la representante demócrata por California y de origen hispano Norma Torres. Aún así, ella reconoce que negociar con los republicanos será una tarea complicada.
Ellos siempre han parado todo lo que los demócratas y todo lo que el presidente ha tratado de hacer.
Queda por ver cuál será la respuesta de los demócratas para contrarrestar las amenazas de los republicanos, que prometieron hacer todo lo posible para bloquear los recientes decretos del presidente Obama en materia de inmigración y las renovadas relaciones con Cuba. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y en el inicio de estas actividades legislativas en el Capitolio, los hispanos fueron protagonistas de un importante evento. Los detalles con Jefferson Asprilla.
From California, our new member, welcome Congressman Pete Aguilar.
De esta manera, el caucus hispano del Congreso de Estados Unidos tomó juramentación y dio la bienvenida a los nuevos miembros de esa bancada. La representante Linda Sánchez asumió como líder del caucus y trazó sus prioridades.
Derechos civiles, especialmente con respecto al voto, son muy importantes y serán una prioridad. Temas económicos para ayudar a la gente trabajadora también será algo en que vamos a trabajar mucho, tanto como el tema de inmigración.
El nuevo representante por Arizona, Rubén Gallego, latino de origen colombiano, también hace parte de los 32 hispanos en el Congreso de Estados Unidos y resaltó la importancia de la comunidad latina en el panorama político de Estados Unidos.
Por la primera vez nosotros tenemos tantos congresistas aquí de origen latino que el momento para la comunidad latina es ahora. Es ahora para nosotros para obtener el poder, para cambiar el futuro de todas las familias aquí en este país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y el republicano por Ohio, John Boehner, fue nuevamente elegido como presidente de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Este hecho, obviamente, ya generó algunas reacciones. Alejandro Escalona nos habla de una de ellas.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la reelección del republicano John Boehner como presidente de la Cámara de Representantes a pesar de la oposición del Tea Party. Ciertamente Boehner merece las felicitaciones de todos aquí en la Casa Blanca. Las diferencias entre el presidente y él en una amplia gama de temas no son nada nuevo. Sé que el presidente de la Cámara no comparte la opinión del presidente Obama respecto a la ley de salud. También discrepan sobre el oleoducto Keystone, algo que Boehner apoya. No hay duda de que habrá fuertes diferencias de opinión entre el mandatario estadounidense y el presidente de la Cámara de Representantes, como ha ocurrido en los últimos 4 años, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Decenas de republicanos del ultraconservador Tea Party rompieron filas y votaron contra Boehner, argumentando que no ha sido suficientemente fuerte en los enfrentamientos políticos con el presidente Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y esta es aún una noticia en desarrollo cuya cobertura está siguiendo muy de cerca boanoticias.com y también todos nuestros servicios informativos. Al menos 12 personas murieron y 5 resultaron heridas como consecuencia de un ataque a una revista satírica en París y las autoridades aún continúan la búsqueda de los sospechosos. El atentado contra la publicación Charlie Hebdo aparentemente fue perpetrado por 2 hombres enmascarados y armados con un rifle Kalashnikov y un lanzacohetes. Los individuos irrumpieron en las oficinas de la publicación situadas en el distrito 11 de la ciudad detrás del boulevard Richard Lenoir. Estas oficinas ya estaban bajo protección policial desde la publicación de unas caricaturas del profeta Mahoma en noviembre de 2011, cuando las oficinas fueron atacadas con una bomba incendiaria. Las autoridades dijeron que los atacantes se enfrentaron con las fuerzas del orden y están siendo buscados por la Brigada de Lucha contra el Crimen. Al menos 2 de los muertos son policías. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Departamento de Estado confirmó que el gobierno de Cuba liberó a un grupo de prisioneros. Los detalles con Henry Llanos.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reveló que Cuba liberó a algunos de los 53 presos políticos como parte del acuerdo del mes pasado y agregó que Washington quiere que el resto sea puesto en libertad muy pronto.
They've already released some of the prisoners.
Ellos ya han liberado a algunos de los prisioneros. Nos gustaría que esto se complete pronto y ciertamente esto es algo que vamos a seguir discutiendo. También me gustaría resaltar que mientras finalizamos la agenda para las conversaciones sobre migración, nuestro plan es discutir directamente con el gobierno cubano los problemas sobre derechos humanos en los diálogos y normalización de relaciones a fines de este mes.
La Cancillería estadounidense no precisó cuántos prisioneros fueron liberados. La portavoz sostuvo que Estados Unidos mantiene su preparación para la primera mesa de conversaciones con representantes de la isla y la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien encabeza la delegación de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les informó Henry Llanos.
Y una sentencia que se considera histórica fue dictada aquí en el estado de Virginia, muy cerca de Washington, contra el ex gobernador y tendrá que ir a la cárcel por 2 años. Los detalles con Juan Pablo Sarroc.
Un juez federal sentenció el martes a 2 años de prisión federal al exgobernador republicano de Virginia, Robert McDonald, por aceptar regalos y recibir préstamos por valor de unos $177,000 durante 2 años a cambio de apoyo institucional. McDonald hizo declaraciones a la prensa luego de salir del juzgado, pero no aceptó responder preguntas. Quiero decir que estoy en desacuerdo con el veredicto del jurado en este caso y que tenemos la intención de introducir una apelación ante la corte correspondiente, bien sea este mismo día o al siguiente. Como expresé en el juzgado, soy un ser humano con defectos, he cometido errores en mi vida, siempre he puesto primero los intereses de la gente como gobernador, pero a veces he fallado. Algunas de las decisiones que tomé durante mi mandato han afectado no solo a mi persona, sino a mi familia y a mi querido estado de Virginia. Por ello, lamento eso muy profundamente. McDonald, el primer gobernador de Virginia en ser condenado por un delito, enfrentaba hasta 12 años en prisión federal por los 11 cargos de los que fue declarado culpable el pasado septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Hacemos una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando de este constante descenso de precios en el petróleo. Ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y hablemos de ese tema que les habíamos propuesto antes de la pausa, este constante descenso de los precios del barril de petróleo que ya tiene algunos efectos preocupantes en varios países. Celia Mendoza tiene este informe desde Nueva York.
La paulatina y sostenida disminución de los precios del petróleo ha afectado negativamente las economías, aún de países que no son grandes productores de crudo. Esta es una de las razones, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos. Freddy Marín, economista y asesor financiero, explicó durante conversación con La Voz de América que esta situación se debe, por una parte, a un exceso en la oferta mundial, pero también al fortalecimiento del dólar.
Si vemos casos específicos, como por ejemplo Colombia, donde el mercado de valores depende casi que principalmente de las acciones de Copetrol, tenemos Brasil, donde Petrobras juega un papel muy importante, o Argentina, por su parte, obviamente cuando suceden efectos como los que vemos ahora, que baja el precio del petróleo de manera drástica, eventualmente vamos a ver que también las valorizaciones de las bolsas de valores van a caer en estos países. Tenemos países como Chile, como Perú, como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, todos son grandes productores de materias primas y cuando sube el precio del dólar, caen las materias primas y se afectan las economías.
Venezuela es el país latinoamericano más afectado debido a que el petróleo constituye el 95% de las exportaciones totales del país. La caída del precio del barril por debajo de los $50 tiene consecuencias tangibles en áreas petroleras.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y Washington amaneció hoy nuevamente con bajísimas temperaturas, mucho frío, pero es una constante en varios estados del país. Hay problemas en las carreteras. Luis Alberto Facal nos cuenta.
En Washington, la capital de la nación, cayeron más de 12 centímetros de nieve, más de lo pronosticado el martes, cuando se reunía el nuevo Congreso. En Chicago, autoridades del servicio de trenes de pasajeros decidieron el martes por la tarde mantener los motores en marcha durante la noche y el personal en alerta para supervisar las vías debido a las temperaturas congelantes previstas para este miércoles. Se pronostica que las temperaturas en la mayor parte del este y del medio oeste del país sean más extremas aún durante los próximos dos días. En total, hay advertencia por condiciones climáticas invernales extremas en 22 estados, desde el estado de Washington en la costa oeste hasta Nueva Jersey en la costa este y hasta partes del sur de Estados Unidos. Una ola de aire polar afectará dos terceras partes del país este miércoles y jueves. Las temperaturas máximas podrían llegar a 35 grados por debajo de lo normal. En Chicago, la temperatura no superaría los 0 grados Fahrenheit, es decir, 17 grados Celsius bajo cero. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Vamos al mundo de la tecnología. Las Vegas es sede de una feria en esta materia y las novedades son muchas. De ellas nos habla Gesell Tobías.
La Feria de Tecnología CES 2015, que se realiza en Las Vegas, fue inaugurada oficialmente este martes y el tema de la cinta, la entrevista de Sony, fue uno de los temas principales. En el evento también se presentaron televisores curvos, nuevos plasmas, autos del futuro, teléfonos inteligentes y muchos otros aparatos que podrían nunca llegar a los hogares de los consumidores. La compañía LG, por ejemplo, a la vanguardia de los televisores, aprovechó para presentar su nuevo OLED. Panasonic no se quedó atrás y exhibe su CX850 en su modelo 4K ultra alta definición, algo que, según los directivos de Panasonic, ofrecerá al televidente incluso una mejor calidad de la que se presenta en algunas salas de cine. Este televisor de Panasonic usa una serie de colores que hasta ahora solo podemos ver en los monitores profesionales utilizados por Hollywood. Panasonic es el primero en presentar esta tecnología profesional al alcance del televidente, según dijeron los directivos de la compañía. Los fabricantes de autos también están presentes. Toyota presentó su auto llamado Mirai, que significa futuro, y que podría revolucionar en 2015 el negocio de los autos deportivos alimentados con hidrógeno. La feria concluye el 9 de enero y acogerá a más de 3.600 empresas de 140 países en una zona de exposición de más de 250.000 metros cuadrados distribuidos en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Gracias a Gesell Tobías por esos detalles y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a mi equipo de producción, Elena Skotowska, y los ingenieros Alfredo Santos y Nelson López. Nos vamos con Meghan Trainor, sin duda una exitosa en 2014 y promete reeditar ese éxito en este año. El tema se llama Lips Are Moving. Muchas gracias. Hasta mañana. You bring